Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hemos venido leyendo estos días la lectura continuada del Evangelio de San Mateo. Y en los días anteriores, el Señor ha expansionado su corazón, revelándonos cuáles son sus alegrías. Hace dos días escuchábamos ese evangelio en el que Jesús dice, abriendo su corazón al Padre, que lo glorifica, le da gracias porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Y entendemos el agrado que le da al Señor un corazón humilde que se abre. Y en el evangelio de la misa de ayer oíamos otra invitación de Jesús, la que nos decía que fuéramos a Él. Vengan a mí todos, decía, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Vengan a mí aquellos que tienen alguna pena, alguna contrariedad, algún disgusto, alguna preocupación, algún cansancio, vengan a mí, se vengan, siempre vengan. Yo estoy para darles alivio. Yo que soy el camino, la verdad, la vida, la luz, el pan, yo que soy el buen pastor, se vengan. ¿Qué necesitan? Pues vengan. Y el Evangelio de la Misa de hoy, por contraste, pues presenta como un momento de enfado del Señor, como que nos revela aquello que no le gusta, aquello que está suponiéndole una como un dolor en su alma. Nos recuerda el Evangelio que iban un día caminando los discípulos por los sembrados y empezaron a arrancar espigas y a comerse los granos porque tenían hambre. Y cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Otra vez encontramos esa constante dificultad de que los fariseos aceptaran el mensaje del Señor, aquellos que no tenían sencillez en su corazón, que no estaban abiertos, que tenían demasiado en mucho su propio juicio, que pensaban que no se podían equivocar. Y Jesús les contesta: ¿no han leído ustedes lo que hizo una vez David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo les digo que aquí hay alguien que es más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Pues Jesús aquí nos hace otra revelación. Nosotros podemos hacer un rato de oración con estas palabras del Señor y decir: oye, fíjate que no me importa tanto las cosas externas. Yo no veo lo que ves tú. Yo veo de manera distinta. Tú ves, pues, aquello que reflejan, los objetos en tus ojos. Pero yo veo el corazón. Y veo que tu corazón no tiene misericordia. Yo prefiero, dice, misericordia y no sacrificios. Quiero de ti misericordia. Así como te dije que quería de ti un corazón sencillo, un corazón humilde, Y te dije que tú, cuando estuvieras algún cansancio, vinieras a que yo te aliviara. Vengan a mí todos los que están cansados, yo los voy a aliviar, pero vengan. Ahora te digo que tengas misericordia, que tengas un corazón misericordioso. ¿Y qué quiere decir misericordia? Pues quiere decir, pues, alguien que se compadece de la miseria. Dicen que en hebreo la palabra latina misericors o cor misericors significa, o se dice, regen, que es una palabra que quiere decir útero. O sea, el útero es ahí donde se vivifica, donde se recibe, como un lugar de hospitalidad, donde la vida que comienza está siendo una vida muy pequeñita, muy miserable, está siendo vitalizada, está siendo que crezca. Puedo decir, todos tenemos que tener este corazón como de recepción, de vitalizar, un corazón misericordioso, un corazón bueno, un corazón que siempre ame, no un corazón que mate, que condene. Por eso dicen que a veces, pues, uno de los, quizá el pecado más grave de todos los pecados que se cometen en la sociedad contemporánea, pues sea el pecado que habla de que el lugar más peligroso para un ser humano es el seno materno, donde tiene más posibilidades de ser asesinado. El seno materno, aquello que debería ser, pues, el lugar de la acogida y de la pues vivificación, del amor, del gestar, del hacer crecer, dice, pues no, es un lugar ahora muy peligroso. Si tu corazón es un lugar peligroso, o es un lugar de vida, tenemos que tener un corazón de misericordia, dice Jesús. Cambia tu corazón, crece en el amor. ¿Y cómo puedo crecer en el amor? Pues voy a crecer en el amor, sobre todo llenándome del amor de Dios, especialmente en los sacramentos. Me lleno del amor de Dios cuando recibo el perdón de mis pecados, porque recibo la gracia, y me lleno del amor de Dios cada vez que recibo la Sagrada Eucaristía. Tengo el amor de Cristo, el corazón de Cristo, me como el corazón de Cristo. A ver si cuando yo me como el corazón de Cristo, mi corazón se hace más misericordioso, como más bueno, más vivificante. Y voy a crecer en el amor cada vez que respondo a las mociones del Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor. Es cada vez que me meto a hacer oración y escucho, y cada vez que el Espíritu Santo me dice, haz este pequeño sacrificio, sonríele a esta persona, haz este servicio, ¿sí? Voy haciendo que mi corazón se haga más grande, se expanda. Pues voy a crecer en el amor, porque Dios me hace crecer en el amor con su gracia, y después voy a crecer en el amor también porque voy a hacer ejercicios de caridad, ejercicios de misericordia. Ejercicios de misericordia. Voy a tener el corazón de Cristo y voy a ver en los demás a Cristo. Y entonces, pues, cambiará el ambiente a mi alrededor, porque mi corazón es como una fuente que está amando, que está sirviendo. Hay un autor que tiene unos cuentos orientales, unos cuentos de la India, y uno de esos cuentos, pues, que trata de reflejar esto, como decir, aprende a ver de otra manera, aprende a ver con otros ojos, aprende a ver en los demás a Cristo. Cristo está disfrazado, se disfraza, a veces se disfraza de miseria, casi siempre se disfraza de miseria. Y dice este cuento que había un gurú en la India que estaba sentado en su cueva meditando allá en el Himalaya, en un lugar muy difícil de llegar. Y cuando estaba ahí en esa posición que emplean los gurús para meditar, estaba sentado con las rodillas, pues, como recogidas, en una posición de profunda concentración, pues de pronto abre los ojos y ve que está frente a él el abad de un monasterio cercano, donde vivían los monjes católicos. Y el gurú se extrañó de que hubiera ido el abad a verlo y le dijo, ¿qué deseas? Y dice, el abad le contó una triste historia. En otro tiempo su monasterio había sido famoso en todo el mundo. Sus celdas estaban llenas de jóvenes novicios y en su iglesia resonaba el armonioso canto de los monjes. Pero habían llegado malos tiempos. La gente ya no acudía al monasterio a alimentar su espíritu. La avalancha de jóvenes candidatos había cesado y la iglesia se hallaba silenciosa. Solo quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y rutinariamente sus obligaciones. Lo que el abad quería saber era lo siguiente: ¿hemos cometido algún pecado para que el monasterio se vea en esta triste situación? Sí, respondió el gurú, un pecado de ignorancia. ¿Y qué pecado puede ser ese? Uno de vosotros es el Mesías disfrazado y vosotros no lo sabéis. Y dicho esto, el gurú cerró sus ojos y volvió a su meditación. Durante el penoso viaje de regreso a su monasterio, el abad sentía cómo su corazón se desbocaba al pensar que el Mesías, el mismísimo Mesías, había vuelto a la tierra y había ido a parar justamente a su monasterio. ¿Cómo no había sido capaz de reconocerlo? ¿Y quién podía ser? ¿Acaso el hermano sacristán? ¿El hermano administrador? ¿El hermano cocinero? ¿O sería él el hermano prior? Dice, no, él no. Por desgracia, él tenía demasiados defectos. Pero resulta que el gurú había hablado de un Mesías disfrazado. ¿No serían aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, todos en el monasterio tenían defectos. Y uno de ellos tenía que ser el Mesías. Cuando llegó al monasterio, reunió a los monjes y les contó lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos unos a otros. ¿El Mesías aquí? Increíble. Claro que si estaba disfrazado, entonces tal vez podía ser fulano o mengano. Una cosa era cierta, si el Mesías estaba allí disfrazado, no era probable que pudieran reconocerlo. De modo que empezaron todos a tratarse con respeto y consideración. Nunca se sabe, pensaba cada cual para sí cuando trataba con otro monje, tal vez sea este. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que el monasterio recobró su antiguo ambiente de gozo desbordante. Pronto volvieron a acudir docenas de candidatos pidiendo ser admitidos en la orden, y en la iglesia volvió a escucharse el jubiloso canto de los monjes radiantes del espíritu de amor. ¿Qué había pasado? Pues que Cristo había hecho que cada uno de sus corazones, al descubrir en el otro al mismo Jesús, se llenara de amor. Por eso el Señor nos dice aquí en este Evangelio, misericordia quiero y no sacrificio, no tanto las cosas externas. Yo lo que quiero es que ames, que por dentro estés amando, que seas una persona capaz de estar por encima de cualquier cosa que sea miseria, porque eres misericordioso. Y entonces que siempre des lo mejor de ti. Que no de solamente lo externo, decir, bueno, pues es que, no sé, la trato con educación, o le hago un favor, o la sirvo. No, es que lo mejor de ti está en tu corazón. Da lo más tuyo, lo más propio. Aquello que nadie te podría pedir si tú no lo dieras. Te pueden pedir, pues no sé, haz este trabajo, ahora ve acá, ahora ve allá, ahora, pues no sé, deja esta cosa que te has apegado, o cambia este hábito de decir, pues no sé, esto o lo otro, pero da lo mejor. Lo mejor es date tú, o sea, da tu corazón. Vive donándote. Y ahí, pues podemos decir, bueno, pues tengo a lo mejor muchísimas cosas que cambiar, porque mi corazón se me va haciendo chiquito, se me hace miserable. Decía San José María, en la vida hay que amar, hijos míos. En la vida hay que amar. Eso estamos haciendo. O sea, nos ejercitamos en el amor a Jesús y después Jesús se disfraza. Y estoy disfrazado. Me disfrazo en los defectos. Es la miseria. Pero ahí también ámame. Ahí estoy yo. Tengo mi presencia en esa alma. En la vida hay que amar, enseñaba San José María. El que no sabe o no quiere hacerlo es un pobre desgraciado que se encierra en su egoísmo y no encuentra más que motivos de amargura, susceptibilidades, preocupaciones, tristezas. Muchas veces cuando tropezamos con obstáculos de este tipo en nuestro camino personal, la explicación se encuentra en que hemos empequeñecido el corazón. Se nos va haciendo chiquito. Sí, en la vida hay que amar. Hay gente que no sabe. Y dice, ah, pues enséñale. Tú enséñale que tiene que vivir amando. Y hay gente que no quiere. Porque su corazón se ha ido haciendo duro. O sea, otra vez hace ejercicios de amor. ¿Y qué pasa cuando no ama a alguien? Pues no encuentra más que motivos de amargura, susceptibilidades, preocupaciones, tristeza. Cuando nos vemos así, es que yo estoy susceptible, yo tengo resentimiento, yo estoy enojado, yo tengo amargura con tal situación o con tal persona. ¿Sabes por qué? Porque se te ha ido haciendo chiquito tu corazón. Haz que empiece a crecer otra vez. A lo mejor te pasa, pues no sé, como con una uva, decir, ¿qué es esto? Pues esta es una pasa. ¿Qué le pasó a esta pasa, a esta pasita? Pues esta pasita era una uva y se le fue quitando el agua. Era una uva pues así, llena de no sé, de vida, y ahora se ha hecho una pasa. Una pasita se fue haciendo. O pues está, se disecó, está disecada. Se fue secando. Dice un autor, es casi increíble cómo muchos hombres van estrechando el círculo de los que aman, hasta hacerse a sí mismos el modelo único de perfección. Es que yo soy el único que no tiene defectos, porque todos los demás están llenos de defectos. Este, mira la lista, y aquello, pues, la lista de defectos, yo no tengo ninguno. Entonces se va estrechando el círculo. A veces pasa, pues no sé, en un salón de clase, por ejemplo. Aquí hay un grupo de los que me caen mal. No me llevo, no les hablo. Aquí hay otro grupo que me son indiferentes, que nunca tengo nada que ver con ellos. Y aquí están mis amigos. Y de mis amigos, pues ya no me quedé con uno. Pero me acabo de pelear con ese. Ya me quedé solo. Ya no tengo a nadie. Dice, nuestro corazón se ha empequeñecido. Agrandemos el corazón. Cuando Juan Pablo II visitó México por primera vez, los alumnos de cierto colegio le cantaron la canción de Amigo. Uno de los versos dice, es tu corazón una casa de puertas abiertas. Era verdad en el caso del Papa, dice, pero lo será también en el nuestro. Será también nuestro corazón una casa de puertas abiertas. Todo el mundo tiene entrada en mi corazón, sea quien sea. Veo a Cristo. Aunque sea una persona que, no sé, que tenga una historia de dificultades con ella, o sea una persona que, no sé, me insultó, o que en la calle me humilló, la perdono, la cojo, la recibo. Nos puede servir el ejemplo de la mamá de María Goretti, de esta santa que fue asesinada por defender su pureza, y años después, algunas décadas más tarde, cuando fue canonizada por el Papa Pío XII en San Pedro, pues estaban la señora Goretti y Alejandro Serenelli, el asesino, estaban ahí juntos los dos. Pues había perdonado al asesino de su hija. Estaba junto con él, aquel hombre, después de haber estado muchos años en la cárcel, se había arrepentido y era un buen cristiano de su terrible crimen. Preguntémonos, ¿tengo una actitud planteada en términos de donación? ¿Pueden los demás descubrir en mi vida que Dios es amor? ¿Si les hago reflejo el amor de Dios? ¿Siempre procuro hacer el bien? ¿Voy a hacer bien a esta persona en primer lugar porque quiero su santidad? Porque la quiero como la quiere Dios. No quiere decir que al ver yo a Cristo en ella, pues deje de procurar ayudarla para que esté la imagen perfecta de Cristo. Y pues por encima de mi pena o de mi cobardía o de lo que sea, voy a hacerle correcciones fraternas para que vaya mejorando. Porque la quiero como la quiere Cristo, o la quiero Cristo. La quiero como existe en la mente de Dios, en la idea ejemplar que hay de esa persona, en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y yo mismo pues me comprometo con su santidad porque rezo por ella, hago sacrificios por ella, estoy dándole lo mejor de mí, mi propia entrega, para que sea santa, porque mi corazón es muy grande, porque ella está en mi corazón y le deseo todo el bien. Y lógicamente pues hago el bien facilitando la vida, ayudando a todos. Es que hay alguien que tiene alguna necesidad, pues me voy a adelantar a hacerlo, de verdad, en cualquier necesidad, una necesidad material, es que necesita, pues, que esté enfermo y que le ayude a lo que sea, a hacer su cama, que le acerque la comida, que le arregle pues, sus cosas, lo que sea, voy a darme, qué bonito, decir, qué bonito. Fíjate cómo ese monasterio, dice, cómo fue creciendo cuando todos se dedicaron a esa actitud. O sea, siempre sirve, es que descubre esa necesidad de esta persona, no solo una necesidad física, sino también una necesidad moral, una necesidad espiritual. Es que esta persona está triste, voy a dar una palabra de aliento, o voy a acompañarle un rato, o pues no sé, voy a hacer algo que le alegre, voy a dar una buena noticia, la voy a echar para arriba un poquito, aunque sea para arriba. O está sola, o tiene una pena, o está muy cansada, voy a comprender. La mejor manera de hacer que alguien se vaya para arriba no es a lo mejor poniéndole mala cara, sino al contrario, poniéndole muy buena cara y alentándola con mi actitud. Pues descubrir cualquier necesidad. Y qué bonito es saber, fíjate que la primera feliz vas a ser tú cuando vives así, siempre una actitud como de donación. Este poeta también de la India llamado Tagore tiene un refrán que es muy conocido, un pequeño versito que dice: dormía y soñé que la vida no era otra cosa que alegría. Era mi sueño. La vida es alegría. Desperté y vi que la vida no era más que servicio. Serví y descubrí que el servicio era alegría. ¿Quiénes son las personas más infelices? Como recordamos estas palabras de San José María, las personas egoístas. El que no sabe amar o el que no quiere amar es un pobre desgraciado. Se encierra en su egoísmo y todo le parece mal, tiene una constante actitud de queja, amargura, susceptibilidades, preocupaciones, tristeza. Darse a los demás, dice también San José María, es el secreto. Darse a los demás, servir a los demás, este es el camino. El que no tiene problemas personales es feliz. Si queréis el secreto para ser felices, daos sin esperar que os lo agradezcan, porque el darse al servicio de los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. El último en todo y el primero en el amor. Darse. Ese es el secreto. Pues ayúdanos, Señor, a que nuestra vida esté planteada en estos términos. A que tú dices, ¿sabes qué? ¿Sabes quién me encanta? Me encantan los humildes. ¿Y sabes quién me encanta? Me encanta el misericordioso. Misericordia quiero y no sacrificio. No quiero perfección como los fariseos. Es que ¿por qué están comiéndose las espigas si es sábado? Y la ley dice que está muy mal hacer esto en sábado. El Señor les tendrá que decir, a ver, sepulcros blanqueados, vean su corazón, vean primero pues su interior, ahí donde sale lo bueno y lo malo. Si ahí está mal, pues todo lo que vaya a salir va a ser malo. Velo purificando. Llénate del amor de Dios en la recepción de los sacramentos, en la oración, en el trato con Jesús, en el trato con María. Siempre piensa, pues, ¿cómo haría Jesús esto? ¿Y cómo haría María esto? ¿Cómo tengo yo que estar haciendo el ensamble de mi corazón en sus corazones? Y no voy a hacer nada que no sea precisamente eso que ellos harían o que ellos sentirían. Dice el libro de José Luis Soria, se llama Maestro de Buen Humor, que hace pues una serie de recuerdos que él tiene de San José María, de los años que vivió con él en Roma. Y le cuenta que San José María los hacía reír repitiéndoles ciertos versos de alguien que decía no sabía ni gramática ni teología. Ese verso que dice: en este mundo enemigo no hay nadie de quien fiar, cada cual cuide de sigo, yo de migo, tú de tigo, y procúrese salvar. ¿Si os dais cuenta de la contradicción que implica querer salvarse sin preocuparse de los demás? Que no hay nadie quien fiar, cada quien vea por él, cada cual cuide de sigo, yo de migo, tú de tigo, y procúrese salvar. Esa es la antítesis del cristianismo. Yo me voy a salvar en el otro, en la actitud de donación al otro, en el amor al otro. Misericordia, corazón misericordioso, corazón que sea un útero, corazón que siempre aliente. Es que, no sé, este niño viene con defectos, ¿y qué va a hacer la mamá? ¿Lo va a matar? Pues le va a dar todo su cariño, le va a dar todos los nutrientes, lo va a seguir gestando. Pues que este es pues alguien que tengo yo que vivificar, que estoy revitalizando. Este es aquel que me confía a Dios. Y qué bonito es vivir donde pues todo el mundo se dona. Qué increíble, ¿no? Todo el mundo se adelanta, ¿no? Todo el mundo ama, ¿no? Todo el mundo sirve, ¿no? Todo el mundo dice, antes que yo estás tú. El otro es siempre más importante que mi propia persona. Siempre voy a procurar ser el último, de verdad el último. El último en todo, por esta sencilla razón de decir, bueno, si eres el último en todo, seguramente vas a ser el primero en el amor. Vas a estar, pues, con esa actitud de donación que vemos en la Santísima Virgen. Siempre estás sirviendo. Es que ahora esto dame, madre mía, y ahora aquello. Yo necesito esto, y ahora, pues, lo de más allá. De ella va de una parte a otra del mundo, manteniendo esa actitud. No solo pues sirvió a Jesús y a José, sino que ahora sí nos sirve a todos los hombres. Sigue teniendo ese útero, ese pues ese receptáculo de nuestra vida que nos gesta para Cristo, y que nosotros nos pareceremos a ella en la medida en que también vivamos así.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.